Pues son algunos de los protagonistas del día en Europa a los que nos vamos a acercar con Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New Growth Capital. Hola Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Pero antes de ir con valores concretos, vamos a detenernos un momento, un instante, en el que es el dato macro más interesante de la semana. Ese dato de IPC que hemos conocido en Estados Unidos, justo un miércoles antes de que se conozca la última decisión de tipos del año de la Reserva Federal. ¿Qué le ha parecido el dato de IPC?
Bueno, rompe esa dinámica a los que nos tenía acostumbrados de descenso y de doblegar la curva de precios y empezamos a mostrar una cierta inestabilidad que abre la puerta a que incluso la inflación pudiera repuntar en el corto plazo, ¿no? Y esto cambia radicalmente el dibujo que podemos tener en cuanto a la tasa terminal, tanto la Fed como el Banco Central Europeo, cuya tendencia, por cierto, sigue pautas muy parecidas, ¿no? Yo creo que empieza a dividir un poco más al mercado, empieza a generar dudas en cuanto a digamos, la flexibilidad que pueden tener los bancos para poder bajar tipos y acomodarlo a una sensación que teníamos hace unas semanas, hace un mes prácticamente, que iba a ser una tasa mucho más baja de la que ahora mismo podríamos llegar a dibujar.
Mañana tenemos Banco Central Europeo. ¿Qué tono espera escuchar mañana en el mensaje?
En línea con lo que comentaba, ¿no? Si miramos los últimos datos, septiembre marca el mínimo en la inflación, en octubre repunta, en noviembre vuelve a repuntar y en diciembre parece que podríamos tener un dato que, aunque responda a las expectativas, nos deje la sensación de que la inflación se va a instalar por encima del 2%. ¿Con esto qué ocurre? Que el tipo terminal más bajo, que ahora mismo se estima en el mercado en el 2% en la primavera del año que viene, se va a situar por encima por debajo de la inflación, ¿no? Y esto es muy negativo para los ahorradores. Esto es una mala noticia para aquellos que dibujaban ese escenario, insisto, en el positivismo que teníamos hasta hace 3-4 semanas, que empieza a romper un poco las estrategias para el año que viene.
Con las expectativas tiene mucho que ver la reacción que vemos hoy en bolsa en Inditex. Está liderando las caídas del IBEX, se deja más de un 6%. ¿Le ha sorprendido esta reacción a sus cuentas?
Me sorprende la reacción del mercado, claro que sí, porque al final el mercado se empieza a posicionar en una especie de postura maniqueísta en la cual, si no se sorprende por mucho al mercado, las acciones tienen que bajar mucho. Bueno, yo creo que no explica bien los fundamentales de la compañía, yo creo que es más una reacción propia de volatilidad de mercado en un momento en el que, honestamente, las noticias no están siendo muy muy amplias y en una compañía de gran capitalización, bueno, pues este tipo de estrategias de corto plazo parece que tienen pues un pequeño juego, ¿no? Pero yo creo que en una visión de largo plazo y atendiendo al fundamental de la compañía y el modelo de negocio, esto no rompe nada la imagen que tenemos de Inditex, que es muy positiva.
¿Qué le parece la compra que ha anunciado Zalando, la de su rival alemana About You, por 1.100 millones de euros?
Muy resumido, sinergias muy escasas, pérdida de rentabilidad porque adquiere una compañía que tiene muy importantes pérdidas y márgenes muy muy bajos y además sobrepagando. Me parece que es una mala adquisición, yo no le he encontrado ningún tipo de sentido y eso es lo que explica pues que las acciones están reaccionando de la manera que caen hoy.
Bueno, hoy tenemos a TUI, al grupo de viajes alemán, reaccionando a resultados que ha presentado. ¿Cómo los ha visto? ¿Continúa con la recuperación desde los mínimos de la pandemia? ¿Ha ganado 507 millones de euros en su último ejercicio fiscal?
Sí, pero muy lenta, muy por debajo de lo que se preveía y que han hecho los grandes tour operadores a nivel mundial. No hay que mirar más que lo que ha pasado con las compañías americanas, ¿no? Que han recuperado mucho. Yo creo que tiene que ver con una estrategia mala en la comunicación y además, digamos, un poco disconforme con lo que el mercado esperaba de la recuperación en el sector de los viajes y los tour operadores, ¿no? Yo veo el valor muy deprimido, muy hundido y con motivo. Yo creo que está bastante justificado.
SAP, si seguimos en la bolsa alemana, hoy es de las peores del DAX. ¿Qué visión tiene para la compañía ahora?
Sí, pues yo recuerdo exactamente hace 2 años, fui muy comprador cuando estaba en 80 euros. Aquí en este precio donde se encuentra ahora mismo, creo que los fundamentales ya están sobradamente explicados en el precio. Creo que mirar precios de 300 o 250 es mirar con mucho optimismo a lo que la compañía puede generar. Y no olvidemos, SAP ahora mismo está bastante cara.
El broker alemán Scalable Capital se ha aliado con la bolsa de Hannover. Van a lanzar una bolsa de valores propia. La primera de lo que se va a encargar es de toda la parte que tiene que ver con la tecnología y la liquidez para la negociación. Y la segunda, la bolsa de Hannover, va a ser la responsable de la vigilancia y supervisión de la negociación. No es la única alternativa que ya ha visto la luz en Europa. Y tenemos además casos bastante cercanos, aunque a menor escala. Ante esta competencia, ¿estaría al margen de los gestores tradicionales de bolsa, como es Deutsche Börse, por seguir en el mercado alemán?
Bueno, tenemos experiencias muy cercanas, incluso en nuestro propio mercado, en los cuales le ha costado muchísimo eliminar esa barrera del dominio aplastante que tienen las viejas bolsas, ¿no? Las compañías tal y como las conocemos, dominantes del mercado de transacciones, ¿no? Es un mercado que es muy intensivo en inversiones, en tecnología, y además necesita de mucha escala. Es muy escalable, ¿no? Entonces necesita muchísimo volumen, insisto, mucho marketing y desarrollo para poder funcionar. Y a mí eso es lo que me da miedo, ¿no? Que al final son negocios que para entrar ahora de un modo disruptivo es complicado en el momento que ocurre, pero bueno, si miramos lo que ha pasado en otras bolsas, insisto, en la propia nuestra española, pues no hay que quitar importancia a este nuevo competidor.
¿Qué valor europeo le ha sorprendido más este año? Algo que no esperase para nada, bien por el lado negativo o por el lado positivo, como prefiera.
Sí. Bueno, voy a quedarme con el lado negativo, no porque yo lo sea, sino porque creo que resulta un poco más llamativo para el oyente. Me cuesta mucho elegir una compañía, y si me permite, Rocío, voy a elegir, digamos, un representante de tres sectores, ¿no? Uno, el pinchazo de las burbujas en los fabricantes de baterías, que ha arrastrado a Varta y Umicore prácticamente hacia la destrucción. Bayer, porque ha sido una compañía con una pésima estrategia de comunicación y de implementación de un proceso de cambio que tiene que ser urgente y que no alinea para nada con los intereses de los accionistas. Y me quedo con Valeo, que por momentos ha llegado a caer más del 50% y que no se justifica tampoco en nada con la situación aquí sí más desastrosa del automóvil, porque Valeo tiene un mercado de reposición, tiene una serie de características que, a mi modo de ver, creo que no justifica en nada el precio y el castigo al que se ha visto sometido este año.
Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New Growth Capital. Gracias, muy buenas tardes.
Adiós, hasta la próxima.